Teresa Díaz y Noemí Martínez. Te gusta COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Degusta Cope. Recibe un saludo de Teresa Díaz y de Noemí Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya sabes que nos puedes escuchar en cope.es todos los martes. Y si te lo pierdes, no pasa nada. Nosotras te lo recordamos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Twitter como @degustacope. También estamos en facebook.com/degustacope. Y en Instagram somos también Degusta Cope. Lávate las manos y coge todos los ingredientes, que esto empieza ahora. Emanciparse nunca ha sido una tarea fácil, pero sí que podemos sacarle el lado positivo, la libertad que tenemos a la hora de hacer muchas cosas. Pero seguro que más de uno sigue comiendo gracias a los tuppers, de esos de los padres con las que ya no querría vivir, ¿verdad?
De eso precisamente habla el libro Homo Sapiens, una guía de convivencia y supervivencia para jóvenes intrépidos, una forma de aprender de cero sin perder la sonrisa.
Este libro ha nacido a partir de un blog que ha sido galardonado con el premio Bitácoras 2014. Los autores, Sergio y Alicia, han intentado que haya arte, risas y buena literatura a partes iguales. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por este premio, lo primero. Pero, ¿cómo se os ocurrió crear este blog para emancipados?
Pues surge de nuestra propia experiencia. Nosotros nos fuimos a vivir solos y dijimos, hombre, esto hay que contarlo, ¿no? Es toda una aventura. Y bueno, siendo yo periodista, Alicia ilustradora, pues decidimos juntar un poquito nuestras habilidades y decir, vamos a hacer un blog así diferente, ¿no? Hay muchos blogs de muchas etapas de la vida y nos resultó curioso que no hubiese ninguna de la emancipación, ¿no?
Pero eso es porque vosotros tenéis alguna historia curiosa que contar.
Bueno, yo creo que las de todo el mundo. Al final, las historias cotidianas no sabemos verlas con la gracia que pueden tener, ¿no? Ese calcetín que se te pierde haciendo la lavadora, ¿no? La bola de pelusa que aparece cuando menos te lo esperas. Son historias diarias, cotidianas, que a veces no le das importancia, pero bueno, le puedes sacar la gracia, ¿no?
Claro.
Esa es la idea de Homo Sapiens.
Hemos visto que tenéis muchos consejos que dar todavía, pero nosotras ya sabemos de alguno que queremos que todos conozcan. ¿Cuál es el truco de la granada del que habláis en vuestro blog? Cuéntanos.
Pues nosotros decimos que no comer granada por pereza, eso es pecado mortal. Porque hay un truco muy sencillo que casi nadie sabe, que es partirla por la mitad, pero justo dejando el rabito a un lado y la cabeza en el otro, y golpearla con una cucharita de madera. Entonces los granos se van solos cayendo. Sí, justo. Y no hace falta que estés ahí una hora sacando granito.
Oye, pues buscad un truco para la piña también.
Lo buscaremos.
Oye, y otro truco, ¿cómo quites la grasa del tupper? Porque yo de lo que más odio. De hecho, hoy he comido tupper, también de mi abuela, un clásico, y no había manera de quitarle.
A nosotros nos pasa igual. Al final, estas cosas salen por la pura experiencia. Nosotros vamos a comer a nuestros trabajos y al final dices, joder, llevo el tupper a casa, no hay forma, lo metes en el lavavajillas y sigue con la grasa. Y bueno, pues al final,
con agua caliente. Sí, dicen que también poniendo un poco de limón y con agua caliente, parece que sale. Lo que pasa que al final, si son de estos de plástico, vas a tener que tirarlo y usar otro. Porque
con los de cristal.
Sí, los de cristal es más fácil.
Sí, pero los de cristal no te los llevas por ahí al trabajo. No. Porque vamos, puede ser un desastre aquello.
Sobre todo por el peso, y así trabajas un poquito lejos de casa, ya ir en el metro ya con los tuppers de cristal, eso puede ser, sacas músculo con eso.
Y para todos aquellos que viven todavía a base de tuppers, de los que hablamos, contadles a qué os referís con su contrabando.
El contrabando de tuppers, bueno, eso es algo muy curioso, que es ir a casa de tus padres, llevar los tuppers sin que nadie se entere.
¿Vacío?
Claro, porque da un poco de vergüenza eso de ya tener cerca de 30 años y que tus padres todavía te siguen dando la comida. Eso
no,
es
ir con poco... montañas, ¿eh? O sea, de verdad que la metes en el coche y son bolsas
de
tuppers.
Mi compañera de acumulamos. Piso es de fuera y cuando va a su casa... va la maleta medio vacía, literal, y la trae llena de tuppers. O sea, no le caben en el congelador.
Entonces, eso ya es un poco sinvergüenza.
La cuestión es entrar ahí al portal, intentando que no haya nadie cerca, ponerte la bolsa un poquito alta para que no miren hacia abajo y vean todos los tuppers. No, hay muchas triquiñuelas ahí para
pero luego se
para
tienen que
pasar
dar
un poco
cuenta
de vergüenza. Pero sí, sí, al final
sí,
a los vecinos
sí,
le dicen,
al final.
A los vecinos le acabas diciendo, pues eso, que vas a buscar suministros.
Te miran y agachas la cabeza como, sí, es que es lo que hay.
Y sobre todo lo del contrabando de tuppers, yo lo veo también mucho en plan, si mi madre me da un tupper o mi abuela me da un tupper, ese tupper jamás les vuelve a ellas.
Bueno, eso es un peligro.
Bueno.
O sea, un padre no pierde un tupper. Un padre no puede perder un tupper. O sea,
pues la mía los pierde todos. O sea, me los quedo yo siempre.
Pero te lo recordará, ¿verdad? O sea, te dirá,
el tupper que me di...
Sí, sí, tengo que comprar tupper cada dos por tres.
Exacto. Porque cualquier cumpleaños ya están ahí como, pues este plato, este tal, esto es mío, ¿no?
Esto me suena.
Y algo que nos parece muy importante, ¿cómo organizáis vosotros la nevera y la visita al supermercado?
Pues la nevera la organizamos, digamos así, por fecha de caducidad, vamos, nosotros somos muy prácticos y es como lo que la fecha de caducidad más próxima, pues eso va adelante y todo lo que sea...
¿Y mezcláis cualquier tipo de producto? Porque, por ejemplo, yo pongo frutas y verduras en un sitio...
Sí,
yo...
tenemos cajones, o sea, tenemos un cajón para... Es verdad que, bueno, Sergio tiene su cajón del embutido y sí que también tiene una balda para las cervezas, ahí reconozco que perdí la guerra.
Esto es como las peleas por el espacio, ¿no? La vida en pareja. Nosotros en el libro también a veces hablamos no solo de toda la emancipación, sino, bueno, la vida en pareja porque es nuestra experiencia personal. Y si es verdad que es una continua batalla por ganar espacio. O sea, igual que yo en el baño voy perdiendo baldas constantemente, ¿no? Pues a lo
mejor en la cocina, en el armario,
pues la nevera voy
en la nevera pasa exactamente lo mismo.
Un poco.
Pero pues sí, también pasa con los compañeros de piso, ¿eh?
Exacto.
Que también tenemos cada uno nuestras propias batallas para conseguir espacio.
¿Y en el súper cómo lo hacéis?
Pues en el súper, lo importante, nosotros decimos, es ir comidos.
Sí, es fundamental.
O sea, sin hambre, porque si no se te antoja, hacemos listas, pero al final siempre compramos lo mismo. Tenemos como sota, caballo y rey. O sea, vamos a tiro hecho.
No somos muy cocinillas y al final, cada un estilo de vida muy ajetreado, acabas pues, recurriendo un poquillo a veces a esa comida rápida que todos
¿Y qué
conocemos.
Siempre compráis? ¿Qué nunca falta en vuestro carro?
¿Comida precocinada?
Un poquillo, sí.
Cosas para microondas.
Nosotros decimos que a veces cuando salimos del microondas estamos más blancos de las marcas blancas de que Iniesta, decíamos siempre, ¿no?
Sí.
Al final vamos ahí buscando y regateando los precios.
Y hablando del micro, tenéis una sección de recetas para microondas, ¿no?
Sí, somos muy fans del microondas. O sea, sin
contadnos alguna.
No vivimos. Pues a ver, las que tenemos en el libro, que hemos seleccionado como un poquito así de postres y tal, tenemos... A ver, por ejemplo, las berenjenas al microondas, que es muy fácil. O sea, solamente tienes que partir la berenjena en crudo, quitarle el interior, trocearlo, mezclarlo con un poquito de jamón o
lo que quieras rellenar.
Sí, sí, de queso y tal. Y luego, tal cual, las metes en el microondas durante 5 minutitos o así y ya se hacen solas.
Encima sano.
Y sano, sí, para que luego digan que no nos cuidamos.
Pues es lo mejor que los platos precocinados.
Sí, vamos intentando mezclarlo un
poco. Y así que nuestros padres estén tranquilos.
¿Y os ha pasado alguna vez de meter algo en el microondas que no tocaba?
¿Sabe lo que pasa?
Porque eso es un clásico de los emancipados.
Sí, nosotros tenemos un problema con el microondas, porque nosotros somos un horno microondas, ¿no? Tienes que intentar aprovechar al máximo los mini pisos en los que nos ha tocado vivir a la mayoría de los jóvenes, ¿no? Y nosotros nos hemos tenido problemillas con eso, ¿verdad? Porque el orden de los factores altera mucho el producto. A veces solemos mucho de poner el horno y se nos olvida y después metemos al microondas un platito y le ponemos la tapa de plástico y la has liado
ya. Ya no funciona.
Es una cosa muy habitual, seguro que la ha pasado más gente. Nosotros lo vamos contando, pero vamos, estamos seguros.
Sí, entre eso y el tenedor, que es un clásico de ¡ay, voy a poner esto! Y metes el tenedor y ya las lía muchísimo.
También nos ha pasado cosas bastante gordas con cristal. O sea, de meter agua con un tarro de cristal y quedarte con la mitad en la mano.
¿En serio?
Sí, sí, se corta justo y con cosas así de, pues eso, como el chocolate o así, que coge mucha temperatura, al final te quedas con la mitad.
Yo es que ahora me he aficionado y yo también soy mucho de microondas porque no me gusta nada cocinar. Y me he comprado una Leque, una cacharrita estas de silicona, y lo hago todo ahí y no hay peligro, porque de ahí no sale. O sea, sí que es verdad que alguna vez la abro y está quemado o se me ha pasado, pero de ahí no sale.
O se te queda, si pones mucho, por ejemplo, las patatas, se te quedan un poco así como, ¿sabes?
Un poco hacia abajo. Es alucinante el mundo del microondas, ¿eh? Porque hay cosas que ni te puedes ni imaginar. Hay páginas web que nosotros hemos visto por ahí que hacen pruebas de qué pasa si metes al microondas de la imagen. Y una uva... ¿Puede salir ardiendo?
En sí. O sea,
esto no lo hagáis en casa.
Pero evidentemente no lo hemos hecho, pero imagínate, haces un postre con una ardiendo. O sea,
que nadie lo pruebe, por favor.
Es tan grande el mundo del microondas que yo el otro día leí que iban a hacer una aplicación para el móvil para contar de eso que tú vas y miras a ver si está hecho. Vuelves al sofá, vuelves al micro a ver si se ha hecho. No, pues tú pones qué receta estás haciendo en el móvil y la aplicación te dice cuándo te puedes levantar del sofá para ir a ver si está hecho.
Pues eso está bien.
Que a mí me parece un gran avance.
Porque nosotros decimos que el tiempo es súper relativo, porque ese minuto que estás ahí mirando el microondas a ver cómo pasa. Pero ¿cómo pasa tan lento? ¿Cómo puede ser un minuto? Así si te avisan ya puedes aprovechar.
Pasan volando los días, ¿eh? Pero el minuto del microondas estamos ahí como tontos viendo a ver qué pasa.
Sí.
Y no hay forma de
que además es malísimo, por cierto, estar ahí mirando el microondas con cara de empanado. Bueno, Sergio y Alicia, autores de Homo Sapiens, gracias por estar con nosotras esta tarde y sacarnos una sonrisa sobre todo.
A vosotras.
Seguro que cuando sales de España lo que más echas de menos es el aceite de oliva, o si no lo que más, de las cosas que echas en falta. Está apodado como el oro líquido y nuestro país es uno de los principales productores.
Para que te hagas una idea, el año pasado solo en España se consumieron 422 millones de litros de aceite de oliva, aunque este no es el único tipo de aceite. El de girasol también es uno de los más usados. Eso sí, para cocinar a altas temperaturas es mejor el de oliva, porque el de girasol se descompone más rápido. Y claro está, el de oliva es mucho mejor para tomar en crudo.
Y otra cosa que quizá no sabías, el mejor envase para el aceite es el vidrio. Aunque sea más caro, es el más higiénico. Y si te paseas por el supermercado, a lo mejor te preguntas cuál es la diferencia entre el aceite de oliva, el virgen o el virgen extra. Bueno, pues tiene que ver con el método de extracción. Por ejemplo, el virgen extra es de mayor calidad porque no utiliza refinamiento.
Pero además de beneficios para la salud, también ha sido objeto de algunos estudios para terapias. ¿Te acuerdas de la película El aceite de la vida?
Funciona con un niño enfermo de ALD. ¿Y si sale mal? Reclamo el derecho a luchar por la vida de mi hijo.
Contaba la historia real de un matrimonio con un hijo que padecía ALD, una enfermedad hereditaria que se detecta en la infancia. Este trastorno hace que se acumulen líquidos grasos en el sistema nervioso, así que los padres de Lorenzo, que así se llamaba el niño, idearon una combinación de aceites que darle a su hijo para reducir así los niveles de líquidos grasos.
Los médicos no confiaban en este tratamiento, pero lo cierto es que Lorenzo consiguió vivir hasta los 30 años, y eso que a esta enfermedad se le da una esperanza de vida de 10 años. A raíz de las investigaciones de los padres, que no eran médicos ninguno de los dos, esta combinación de aceites consiguió curar a niños a los que se les había detectado la enfermedad recientemente. Así que si aún no incluías el aceite en tu día a día por miedo a los aspectos negativos que creías que tenía, ahora ya sabes un poquito más para añadirlo a tus platos.
Teresa Díaz y Noemí Martínez. Degusta COPE. Estar informado.
Este fin de semana en Madrid se ha celebrado un taller de cocina fitness de la mano de Ani y Sara, las chicas de Fit Happy Meals. Para explicarnos qué es esto de la cocina fitness, hablamos con ellas antes de taller en Degusta COPE. Comer sano y que además no sea aburrido es probablemente lo más difícil de cuidarte. Pero Ani y Sara han decidido que esos dos conceptos no pueden ni deben estar reñidos. Ellas son Fit Happy Meals, un blog de cocina que propone recetas sanas y las comparte en las redes sociales. Ani y Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vuestra filosofía es cocina saludable pero muy atractiva. ¿Cómo habéis conseguido hacerlo?
Llevábamos nosotras mucho tiempo, bueno, toda nuestra vida intentando estar un poco a dieta porque somos de engordar enseguida y estábamos un poco cansadas de pues la pechuga a la plancha, la ensalada, claro, el hervido, lo que todo el mundo tiene en la mente cuando dices voy a hacer dieta, voy, sí, a adelgazar, venga.
Comer aburrido y pasar hambre.
Sí, y estábamos un poco cansadas y descubrimos un poquito esto de la healthy life, que sobre todo, bueno, se movía más en el extranjero que aquí, pero seguíamos un par de cuentas en Instagram y tal, y dijimos, bueno, pues vamos a empezar a hacer. Y la verdad es que se nos da bastante bien y empezamos a crear y hacemos cosas que, vaya, no tienen ninguna pinta de
sí,
dieta.
Para nada. ¿Pero por dónde se empieza? ¿Qué empezasteis a hacer vosotras, por ejemplo?
Vale, esto después del segundo embarazo de mi hermana, de Ani, ella quería perder los 20 kilos que había adelgazado.
Que había engordado.
Que habías engordado.
Ojalá hubiera adelgazado 20 kilos, pero no.
Y bueno, con la dieta ya iba perdiendo peso y un día me la encuentro comiéndose un bizcocho de chocolate. Y le digo, pero tú no estabas a dieta. Y dice, sí, pero es que es un bizcocho fitness. Y digo, ¿cómo? Un bizcocho de chocolate fitness. Y nada, y me empieza a contar, sí, que estos son ingredientes que son muy light, son pues claras de huevo, avena, tal, que lo puedes combinar y
a ti te sonaba
claro,
chino.
No engorda, tal.
Es que
claro,
suena
yo,
trampa
con
eso.
Los ojos como platos, yo diciendo, esto no puede ser. Y
mientras se lo comía, los ojos sí, como platos así, escuchándome.
Y nada, y entonces ya, y yo que soy una friki, me puse a buscar y a investigar, encontré Instagram, que había muchas cuentas de comida fitness de este nuevo concepto, y sobre todo cuentas extranjeras. Empecé a seguir cuentas y me decidí a abrir una cuenta, que era esta misma, Fit Happy Meals, con el mismo nombre, a compartir mis comidas.
Y nunca os hubieseis imaginado la,
no, la cantidad de seguidores que tenéis.
No, para nada, es eso. Yo seguía cuentas extranjeras, empecé a publicar en inglés. Yo escribía los comentarios en inglés y mis platos, que entonces pues no eran tan llamativos ni las fotos tan bonitas.
Yo me enteré casi al mes.
Sí, yo no le dije nada. Yo no le dije nada porque...
Que había sido por ti.
Sí, sí, pero yo no.
Pero
no,
yo creé
no
la cuenta y yo iba funcionando y no le dije nada porque me daba vergüenza. Digo, esto me va a llamar friki total. Y sí, efectivamente fue así.
¿Y hace cuánto creaste esta cuenta?
Hace el verano pasado, del 2013.
Y a día de hoy tenéis un libro.
Sí. Tenemos un libro, nos hemos visto un poco encaminadas a todo lo que estamos haciendo ahora, el libro, los cursos, todo lo que nos está llegando, la colaboración de la revista, porque a la gente le ha gustado y poco a poco hemos ido subiendo sin hacer nada especial, pero a la gente le ha gustado y nos lo pedían y hemos recopilamos recetas, creamos unas nuevas.
De hecho, hablando de redes sociales, hemos visto que en Instagram vosotras luego colgáis las fotos que vuestros seguidores os cuentan de los platos que habéis hecho, ¿no?
Que más han hecho ellos de nuestra receta. Sí, les motivamos un poco a cocinar lo mismo y entonces les decimos, así como la gente también quiere tener su cuenta y que le sigan, a decir, bueno, pues todos los platos que eso los ponemos en el blog, los enseñamos y a veces hacemos retos de para alguno más especial y lo sacaremos aquí. La gente, la verdad es que solo...
La gente participa mucho.
Hablando de retos, tenéis dos, lo de los lunes sin carne y luego lo de que dais X alimentos y tienen que hacer una receta con ellos. ¿Por qué viene esto?
Bueno, esto es un reto que hicimos junto a la revista Women's Health y durante 4 semanas estuvimos proponiendo unos ingredientes diferentes, unos ingredientes determinados y limitados, y les decíamos que crearan la receta que ellos quisieran. Entonces premiábamos la originalidad.
¿Y qué os habéis encontrado? ¿Qué receta ha sido muy original? ¿Cuál lo sorprendió?
Uf, es que han habido muchísimas, además súper buenas algunas.
Luego las hacéis vosotras.
A mí las de chocolate me han encantado. Yo le decía a mi hermana, la que tenga mucho chocolate cayendo por encima va a ganar, porque es que...
Pero ¿y eso cómo consigue ser sano el chocolate cayendo por encima? Es como
bueno,
chocolate
porque
negro
si
o así.
El chocolate no es malo, o sea, el cacao no es malo. Además es un antioxidante súper poderoso. Lo que pasa es que lo mezclamos con mucha grasa, con mucho azúcar. Si es de una concentración pura, está bien. Si el cacao lo mezclas también con otra cosa, el cacao puro con agua, no es igual que comer ahí del bote de
nocilla
o algo de eso. No, pero bueno,
pero
de eso al hervido hay un mundo. O sea,
totalmente.
Entonces ahí es donde jugamos.
¿Y
totalmente.
Cuál es vuestra receta estrella? Por ejemplo, del desayuno, que sí que he visto mucho los rollos de jamón y queso. ¿Cuál es la que más os gusta?
De naranja, ¿no? De naranja y chocolate he visto yo hoy.
Yo creo que es la sandwichilla. Nuestra receta estrella podría ser porque es como si fuera una torrija, pero sin leche, solo con claras.
Es muy facilona.
Es muy fácil, es muy rápida, es muy sanota, lleva proteína, lleva carbohidratos.
Sí, está muy bueno.
Y la hace mucha gente porque es muy, muy rápido.
¿Cómo lo hacéis?
Es un pan integral de molde. Que es como si fuera una torrija, lo pones en claras batidas, en lugar de leche, solo en claras, que es mucha proteína, le pones 3 o 4 claras, con un poquito de edulcorante y canela, y luego a la sartén, a la plancha, no se fríe, pero
como
está
si
riquísima.
Fuera una tortilla, vuelta está y vuelta, riquísima. Entonces se queda blandito, luego le pones un topping pues de cacao desgrasado, con leche, o mermelada,
yogur,
fruta.
Entonces está comer sano y rico no está reñido tampoco con no tener tiempo.
No, hay recetas que sí, que hay que elaborarlas más. Hay algunas que, pues, para que sea el resultado diferente las tienes que elaborar, pero otras son súper rápidas. En los cursos, de hecho, es una de las cosas que más potenciamos. Hacemos recetas muy, muy rápidas para decirle a la gente, ¿veis? Como no,
que
no es tan difícil. Sí.
Porque todos comemos. O sea, sí. Todos pasamos por la cocina, igual que te preparas pues algo más rápido, una tortilla o cualquier cosa, que para eso sí tenemos tiempo, ¿por qué no vas a tener tiempo para hacer algo más saludable?
Y si vas fuera a comer, ¿qué opción elegís? ¿Cómo lo hacéis? Porque no es tanto fitness, sí que hay más sano, que puedes comer una ensalada, un
pescado a la plancha. Sí, claro, todos los restaurantes...
Hay ensaladas que engordan más, casi.
Sí,
las
sí.
Que llevan
por ejemplo, una
muy
ensalada
engañosa.
César no es nada fit, no es nada light. Pero bueno, en todos los restaurantes puedes encontrar una opción más sana, o puedes pedir que te cocinen una carne, un pescado sin aceite.
Sí, a lo
pues,
mejor.
Que la guarnición sean unas verduras o ensalada y la aliñas tú mismo. Puedes encontrar opciones saludables en todas partes. Lo único es querer, tener la fuerza de voluntad de ir a un restaurante, de ver lo que hay alrededor o de lo que comen tus acompañantes y tú querer.
Eso es.
Aunque gracias a Dios esto es parece un que se está extendiendo y cada vez hay más restaurantes de todo comida sana. Entonces no tienes la tentación de pedir otra cosa.
Y no tienes problema, claro.
Es verdad.
Oye, yo os quería preguntar por los talleres, que habéis venido aquí a Madrid para impartir unos talleres este fin de semana y quería saber qué público tenéis y sobre todo si nos podéis adelantar alguna receta que vayáis a hacer en el taller, que como habéis dicho que las hacéis rápido para que la gente vea que no hay que perder mucho tiempo en esto.
Público, sí, tenemos de todo. Tenemos incluso una madre con dos hijas vino al curso, hermanas, algunas ha traído a alguna amiga de sorpresa que no sabía
chico,
nada.
¿Algún chico? Sí, algún novio preguntar, si hay algún viene. Chico que va.
Sí, algún
sí que
novio.
Vienen, no muchos, pero vienen.
Y sí, la verdad es que gente, pues amigas, se vienen.
Y nada, hacemos muchísimas recetas. O sea, somos dos y no paramos, pero las 4 horas es una barbaridad porque hacemos unas 10 recetas y todas ahí en directo. Y entonces hacemos o algunas de las más complicadas o que parecen más complicadas a priori para explicarlas en el blog. Y luego algunas muy rápidas, como por ejemplo, bueno, lo decimos ya, el pollo al limón, ¿no? Es una receta que tenemos en el blog. Pero simplemente para que vea la gente que el pollo lo metes en un aderezo que se hace en un minuto, lo dejas y al día siguiente cuando llegues a comer lo tienes adobado, lo haces a la plancha y eso se tarda lo mismo nada. Que hacerlo a la plancha, pero no tiene nada que ver.
Con una pechuga sosa.
No,
Cambia muchísimo. Sí.
Pues no sé, yo creo que se tiene que animar todo el mundo a ir para empezar a concienciarse de que comer sano no es ni aburrido ni cuesta nada de tiempo.
Sí, sobre todo que, no, ya te digo, que no es solo la clásica pechuga con la ensaladita, ¿no? Que puedes hacer muchas más cosas.
Muchísimas más cosas y cosas que parecen gourmet y que yo siempre... Hay recetas que digo, está para cuando vengan invitados. Porque hay recetas que dan el pego, pero muchísimo.
Por ejemplo, en Navidad, que es una fecha especial, que todos son grasas, que ya sabes que te vas a meter 3.000 calorías en esa cena, ¿cómo lo habéis hecho vosotras?
Bueno, nos la hemos saltado.
Navidad es Navidad.
Días.
No vamos a engañar, los turrones a los turrones.
¿Algún plato que haya parecido que iba a...
Sí, yo para una comida familiar hice el brownie que tenemos fit, que está hecho con harina de almendra, está hecho con cacao puro, está hecho con edulcorante, no con azúcar, con nueces, que son muy sanas, y hice un brownie y se lo comió todo el mundo. Y la tarta de queso también. ¿No? Nadie me dice que es fit. Nadie todavía me ha dicho, oye, esto no lleva nada, nada.
Bueno, pues Ani y Sara, autoras de Fit Happy Meals, gracias por estar en Degusta Cope.
Muchas gracias
a vosotras.
La repostería es algo que puede parecer muy complicado y pringoso. Harina, horno, azúcar, huevos. Hoy Inés, una joven administrativa, nos cuenta cómo hacer de manera rápida y limpia una sencilla tarta de queso.
La receta de tarta de queso es súper sencilla. Es un muy buen postre con el que quedar bien en cualquier cena. Bueno, yo las veces que la he hecho siempre he triunfado. Simplemente necesitas crema de queso, Philadelphia o cualquier marca blanca sirve. Yo muchas veces utilizo la versión light, por eso hay que quitarnos algunas calorías. Nata para cocinar. De ambos necesitas 350 gramos, luego unos 20 gramos de láminas de gelatina neutra, un poquito de azúcar, alrededor de unos 50 gramos. Yo siempre lo pruebo para que no quede demasiado dulce, porque si no es un postre que empalaga mucho. Y para la base, que es la parte clave de la receta, galletas digestive, ya que al tener más cereales se desmenuza mejor y, claro, mantequilla para mezclarlo y crear esta masa. Y luego, pues la mermelada que más le guste al cocinero de turno. Puede ser de arándanos, de frutos rojos. Bueno, para hacer la base, lo primero que hay que hacer es machacar las galletas y mezclarlas con la mantequilla precalentada. Y con eso se hace una masa que se pondrá en la base. Después, en una olla, se mezcla el queso, la nata, se va calentando poco a poco y luego, una vez esté un poco calentito, se le añade las láminas de gelatina y el azúcar. Entonces, se remueve bien para que todo quede uniformemente mezclado y se cuela encima del molde. Y ya, pues una vez ya está en el molde, simplemente hay que meterlo en la nevera y dejarlo reposar entre unas 6 y 8 horas, por lo que hay que planearlo con algo de tiempo. Así que espero que le guste a nuestros oyentes y que se animen a hacerla.
Tú también tienes una receta que quieres compartir. Puedes hacerlo en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook y en Instagram como Degusta Cope. Bueno, con el buen tiempo que está haciendo, no te apetece salir de casa, a nosotras sí. Para que te animes, en Degusta Cope te hemos seleccionado algunos planes que puedes encontrar en tu ciudad. Toma nota.
Hablábamos antes del aceite de oliva y es que los días 12 y 13 se celebra la cuarta edición del Encuentro Mundial del Aceite de Oliva en el recinto ferial de IFEMA, un evento que se está consolidando como el escenario para la presentación y exposición de la gran variedad y la gran calidad de los aceites de oliva. También en Madrid nos sorprenden de nuevo el 12 al 14 de marzo con la primera jornada de la croqueta para disfrutar de una elaboración culinaria que desde hace unos años está renaciendo en el sector hostelero, por un lado porque los paladares
hogares más exigentes buscaban el sitio en el que poder comer buenas croquetas caseras y, por otro, porque es una elaboración económica y que gusta a todos.
Me ha gustado a mí esto lo del día de la croqueta, ¿eh?
Pues ya sabemos dónde tenemos que ir el 12. Y luego la cuarta edición del Barcelona Beer Festival ya está calentando motores, pues la celebración de esta feria dedicada a la cerveza artesana está a la vuelta de la esquina y coincide además con el maratón que hay en Barcelona, con lo cual estará muy lleno de gente. Este año se adelanta al mes de marzo, así que tendrá lugar del 13 al 15 de este mes y repite el escenario de la pasada edición, el Museo Marítimo de Barcelona. Allí se podrá disfrutar de unas 300 cervezas artesanas, que se dice pronto, diferentes, acompañadas de buena comida y, como es habitual, de actividades paralelas para hacer que el evento sea completo.
Hasta aquí el séptimo capítulo de Degusta Cope. Recuerda que puedes escucharnos todos los martes en cope.es y también nos puedes encontrar en las redes sociales. En Twitter somos @degustacope, estamos también en facebook.com/degustacope y en Instagram nos encontraréis como @degustacope. En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado y en la producción Laura Miralles. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. ¿Qué?